lugar, comentar un poco para la gente que tal vez no está tan al tanto, para arrancar a hablar un poco del desconocimiento al llamado audiencia, es importante como analizarlo en términos de los tres poderes del Estado provincial. En primer lugar, el que operó fue el Poder Legislativo el año pasado, cuando mediante una sesión express se reformó la Ley 3308, una ley provincial que tiene como objeto la protección del Golfo San Matías por su valor ambiental, cultural, social, lo cual fue una ley ganada en los 90 por la movilización de comunidades costeras. Uh-huh. Esta ley fue modificada en agosto o septiembre del año pasado. Puntualmente se reforma el artículo 1 de esta ley. En ese momento se denunció, digamos, la sesión express, sin debate público ni nada al respecto. Lo cual, bueno, compas se acercaron en ese momento a la legislatura, pero no ocurrió nada. Uh-huh. Así que se avanzó con esa reforma de esta ley, la 3308. Esto es básicamente lo que permitió o habilitó jurídicamente a que se presente el proyecto que hoy por hoy estamos desconociendo como asamblea, que son los estudios de impacto ambiental de este oleoducto que va a transportar crudo desde Vaca Muerta hasta el Golfo San Matías. Este es el primer como dato importante para analizar como la integralmente cómo se fue avanzando, ¿no?
Uh-huh. La asamblea propiamente dicha, o la audiencia pública en realidad, ¿está prevista para cuándo?
Para este próximo 17 de agosto se convoca la segunda audiencia pública de este proyecto. El primero ya se hizo hace unos meses atrás en la parte de Neuquén, lo cual también, digamos, denunciamos en su momento. De hecho, estaba convocada para marzo la primera audiencia, el tramo que va desde Neuquén hasta el límite con la provincia de Río Negro. Uh-huh. Cuando hablamos de Neuquén, hablo de la zona de Vaca Muerta, ¿no? Puesto Hernández, cerca de Añelo también. Y desde ahí hasta el límite con Río Negro, el primer tramo que se hizo la audiencia, la cual desconocimos, la cual fue vaciada, con poca participación de distintos sectores que va a haber afectado y como con muchos vicios administrativos. De hecho, se suspendió la primera audiencia, que era para marzo, sí, por planteos administrativos que hicimos en la distinta Secretaría de Medio Ambiente de la provincia, por incongruencia, que hoy por hoy se repite en ese nuevo llamado, uh-huh, que es para el 17 de agosto de ese año.
Mauro, ¿cuáles son las incongruencias que ustedes han notado existen, en por lo menos en los papeles, ¿no?, expuestos hasta el momento?
En primer lugar, las incongruencias de índole administrativa son que no se... Primero se limita la participación a ciudadanos de Río Negro. Ahí ya hay un error concreto, que es no incluir a otra persona o organizaciones que quieran participar, ya que es un oleoducto que, si bien se hace en un tramo de Neuquén en Río Negro, tiene efecto para otros territorios, digamos, que están por fuera de la provincia.
Sí.
Eso en primer lugar. Después, en cuanto a las convocatorias y a la publicidad, no se han respetado los plazos que establece la reglamentación concreta. Después, puntualmente también, lo que nosotros denunciamos concretamente es que esa audiencia, cuando ya se llega a esa instancia, todos los puntos en contra, que nosotros tenemos mucho para decir, tanto de fondo como administrativo, son más una cuestión de trámite, porque ya se avanza con el proyecto. Como no son vinculantes, digamos,
ahí va.
Claro. No sería como, por más que vos tengas los argumentos, los resultados y cuestiones objetivas, no tiene que ser tomado, digamos, y ya sabemos que hay una voluntad política de avanzar, digamos. Por eso tampoco un poco la convocatoria de la audiencia se hace en Sierra Grande, digamos.
Uh-huh.
Así que, bueno, un poco esas son las incongruencias de la administrativa y después más de fondo, digamos, que nosotras lo planteamos mediante una acción de inconstitucionalidad que presentamos en el Superior Tribunal de Justicia, pidiendo la inconstitucionalidad del artículo 15 de la Ley 5594, que reforma el artículo 1 de la 3308. Con lo cual, la justicia, y acá entra el otro poder también, desconoció, digamos, nuestra legitimidad para accionar y solicitar esto. Hace muy pocos días también, ante esta denegatoria, nosotros requerimos ir a la Corte Suprema de Justicia para que evalúe la cuestión de fondo, digamos, la constitucionalidad de norma, y también nos denegaron esa posibilidad. Así que, bueno, un poco ahí también están vertidos nuestros argumentos más de fondo, ¿no? Que es cómo puede afectar el oleoducto a la economía, digamos, de la región, cómo puede haberse afectado tanto el turismo como la pesca artesanal y la pesca en general, digamos. Y asimismo se violan convenios internacionales como el convenio BIP 169, digamos, que regula la consulta previa a las comunidades por donde pase el oleoducto. Que en el caso de Neuquén hay una comunidad que, bueno, ya advirtió que esta situación y oportunamente va a hacer las presentaciones correspondientes, ¿no?
Uh-huh. Parece ser que la cosa, digamos, ya está totalmente abrochada, ¿no? Por parte de el Estado, los distintos poderes del Estado provincial puestos a disposición para decirle a ustedes, como si fuesen una absoluta nada, no, ustedes no pueden participar en esta discusión. ¿Qué argumenta, en tal caso, el Superior Tribunal de Justicia para decir que ustedes no son parte o no tienen ninguna posibilidad de reclamo porque no existen? No sé, ¿qué son?
Concretamente, lo que dice es que el proyecto, la ley reformada esa que te mencionaba,
sí,
y el proyecto presentado por YPF, que ya lleva, como te decía, una audiencia aprobada y ahora va por la segunda, todo eso no es un daño concreto ni un daño inminente uh-huh. al medio ambiente y a los derechos al acceso a la justicia. ¿Sí?
Sí.
Entonces, nosotros lo que decimos ahí es que está avanzando de tal manera, ya existe tal... No es algo incierto, ¿no? O algo que no se sabe, que no es público. Entonces, a partir de agarrándose de esa situación, diciendo que este proyecto solo puede generar daños eventuales, digamos, dice el CTJ, nos desconoce directamente la posibilidad de accionar. Entonces, ahí lo que hace en su análisis es no discutir el fondo del asunto, que es la inconstitucionalidad de la norma que planteamos.
Sí.
Entonces, se limita solamente a decir que no tenemos derecho para accionar, cuando nosotros sabemos que en nuestro ordenamiento jurídico tenemos tanto la Ley General de Ambiente como el Acuerdo de Escazú, que establece y expresa la más amplia legitimidad para accionar de cualquier ciudadano o ciudadana, digamos. Justamente lo que se busca en materia ambiental, que acá, bueno, capaz me pongo un poco técnico, pero
métale.
Lo concreto es, si nosotros tenemos derechos adquiridos en materia ambiental, no podemos regresar para atrás.
Claro.
Para la redundancia.
Sí, sí,
o
sí.
O sea, nosotros adquirimos los 90 mediante la ley 3308, la protección del Golfo San Matías. Y con esta ley, concretamente, están generando el marco jurídico para poder presentar el proyecto que presentó el PF, que se está analizando ahora.
Uh-huh.
Entonces, un poco lo que no podemos debatir de fondo es estas cuestiones, ¿no? Que nosotros entendemos ampliamente que tenemos derecho a accionar, a tener acceso público a la información ambiental y a todo lo que tiene que ver con la planificación de política ambiental, ¿no? Y en este sentido, un dato importante es que para analizar los estudios de impacto ambiental de este segundo tramo, ¿no? Que sería desde Allen hasta Punta Colorada y ya en Punta Colorada, en el Golfo San Matías, esa parte del tramo en el mar ya, ¿no?
Sí.
Y el eventual puerto. Aquí, en este caso, son 4.500 páginas de estudio de impacto ambiental que tenemos que analizar de acá al 17 de agosto, los cuales son poco legibles. Y, bueno, eso es un poco ahí como cumple los requisitos del Estado, que
sí,
marca la ley, ¿no? Te dice, bueno, lee eso y ahí con eso ya le alcanza. A nosotros nos parece como muy razonable y desproporcionada.
Entendamos que el estudio de impacto ambiental está realizado, lo llevó adelante la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, ¿no?, de la provincia.
Sí, exacto.
Ahí
en realidad
va.
Ellos llevan adelante el procedimiento administrativo. En la provincia existen consultoras ambientales que están registradas para realizar ese tipo de actividades. Un poco la empresa le paga este servicio a esta empresa. Hay distintas que tienen que estar registradas además para llevar adelante el estudio de impacto ambiental. Ahí también una cuestión importante, más técnica, pero no quita la irregularidad del tema, es que a veces se hace un análisis sobre una parte del tramo cuando hay en realidad una integralidad. Nosotros decimos que no podemos analizar parcialmente este proceso, porque después los efectos son integrales concretamente para cada territorio.
Sí.
Así que bueno,
Esa situación. Mauro, estaba pensando, danos una idea, graficanos, este oleoducto, ¿no? Una punta va a estar en Vaca Muerta, ¿sí? ¿Cuánto es el tramo que pasa por la provincia de Río Negro? ¿Y de qué manera impacta ese trayecto que va a tener el oleoducto en la producción regional?
¿En la parte de Neuquén, decís vos?
En la parte de Río Negro.
Ah, en la parte de Río Negro. No, el tramo concretamente, para graficarlo así muy en el aire, ¿no? Pero bueno, sería desde Vaca Muerta hasta Allen, pasando por la barda norte, digamos, del valle, pasando por Allen, pasa también por nuestra localidad Fisque Menuco, de ahí también tiene un trazo hasta Conesa, y desde Conesa ya apunta hacia el mar directamente a Punta Colorada. Y dentro del, ya en Punta Colorada, tiene un tramo de hacia el mar, digamos, donde están las boyas.
Sí.
Que es parte de eso del proyecto también. Concretamente, lo que nosotros decimos, tanto en lo que es la costa, puntualmente la afectación a la producción de pesca y al turismo. Concretamente, uno va todos los veranos, si tiene la posibilidad, por la situación económica que vivimos, digamos, que no somos ajenos, digamos, a eso. Como muchas veces se dice que los ambientalistas no quieren el progreso económico.
Sí, sí.
Bueno, todo este debate más político y público que está bueno hacer y darlo, más en momento de elecciones. Sabemos que va a haber afectado por un eventual derrame nomás, mínimo que sea. Ya puede afectar por muchos años, digamos, al Golfo y al mar concretamente. No olvidemos que hace muy poco tiempo el Oldeval tuvo un derrame importante.
Uh-huh.
Y que la empresa no tuvo más gráficamente que poner un parche como fue una pelopincha.
Sí.
Para amortiguar el derrame, ¿no?
Estás hablando del derrame ahí ocurrido en Catriel. Ahí va.
Sí, que es otro oleoducto de ese.
Sí.
Que es paralelo a este, ¿no? Al que se construiría. Pero digo, si esos son los mecanismos de control y de cuidado que tenemos, no me imagino cómo va a ser con un oleoducto mucho más grande.
Claro, en tal caso, ¿quién y de qué manera se va a fiscalizar eso, no? Porque... No,
sí, bueno, la misma Secretaría de Medio Ambiente es la que es responsable.
¿De la provincia de Río Negro?
Exacto.
Ajá. La misma Secretaría de Ambiente que no puede fiscalizar, monitorear distintos emprendimientos que se llevan adelante en territorio rionegrino hasta el día de hoy, también se va a encargar de no poder mirar eso, de no poder fiscalizar eso.
Y es su responsabilidad.
Uh-huh.
Nosotros estamos advirtiendo previamente a que se lleve adelante el proyecto toda esta situación. Después, una vez que estaba, ya la responsabilidad es exclusiva del Estado y de la particular, ¿no? De la empresa también tiene una responsabilidad ahí, pero concretamente acá es el Estado quien está llevando adelante o aprobando este proyecto. Después, efectivamente... Eso sucede y está sucediendo en otros proyectos ya vigentes, por eso un poco lo advertimos nosotros.
No hay licencia social, pero por otro lado los representantes del pueblo en la legislatura aprobaron que todo esto se lleve adelante.
Exacto. Sí, nosotros oportunamente se lo denunciamos. La verdad que es un debate más profundo también de pensar qué tipo de modelo productivo queremos,
claro,
y necesitamos.
Sí.
Hoy por hoy no es que Vaca Muerta no esté trabajando, produciendo. Y la verdad que los derrames, lo único que se ven son en el territorio y no es el bolsillo de la gente.
Está claro.
Así que bueno, un poco nosotros queremos hacer público este debate, vamos a hacer la presentación administrativa necesaria para frenar la audiencia, porque tenemos argumentos que ya lo venimos poniendo en los distintos poderes del Estado. Así que bueno, por eso agradecemos un poco la difusión, para que la gente esté al tanto. Sabemos que es un contexto eleccionario, pero nos parece, bueno, es importante que en este contexto se debatan estos proyectos, que son los que eventualmente van a modificar la vida y la comunidad de tanto la costa como además la región, ¿no?
Sí, seguro.
Ya vivimos eventos climáticos muy, todo muy extremo, ¿no?
Uh-huh.
Hoy por hoy, acá en el valle tenemos inundaciones por todos lados, por la subida del río, de las grandes lluvias que hubo al norte de Neuquén, y hoy por hoy se ve tanto en esos aspectos, en los temblores que sufre Neuquén por el fracking. Bueno, hay muchas situaciones que dan cuenta que hay que ponerle ojo a estos proyectos, a estos megaproyectos, y a qué efecto van a tener socioambientalmente, ¿no?
Entender, por otro lado, por ahí la audiencia que nos está sintonizando dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver la Asamblea por el Agua y la Tierra, de alguna manera exigiéndole a las autoridades respuestas mucho más concretas, ¿no? Con un oleoducto. Entonces, ¿qué tiene que ver el agua o aquellos que cuidan el agua con este emprendimiento que es de petróleo o, en tal caso, otro de gas? Entendamos que el famoso fracking que se está llevando adelante en Vaca Muerta requiere de inmensas cantidades de agua que son inyectadas para que ese petróleo florezca, ¿no?
Exacto.
Y eso está produciendo que tantísimas regiones alrededor de todo este gran emprendimiento se están quedando sin agua para la vida cotidiana.
Sí, eso es uno de los efectos concretos que tiene. Y la verdad es que hoy por hoy, y hay que pensar, hay una cuestión también en lo que es el derecho ambiental del pacto intergeneracional que tenemos, porque tal vez los efectos más concretos y nocivos no lo vamos a ver en 10 años, pero hay una responsabilidad intergeneracional acá también,
sí.
Digamos.
Sí,
no
sí,
es todo
sí.
Lo que nos va a pasar el día de mañana. Entonces ahí, y esto más allá de tenerlo consciente como ciudadano organizado, organizaciones ambientales, políticas, etcétera, lo tienen que tener los funcionarios. Uh-huh. Ellos, cuando dicen que van a tomar una función pública, tienen que hacerse de esas obligaciones que le exige la ley, más si trabajar en la Secretaría de Medio Ambiente.
Claro.
pero en general lo digo, ¿no?
Sí, tal cual. Sí, no es una crítica a la Secretaría Provincial estrictamente, sino que esto hay que analizarlo a nivel país también, ¿no? Porque la discusión de la matriz que pretendemos a la hora de generar recursos tiene que ser una discusión de todos los argentinos y argentinas.
Y es un poco uno de los objetos que tenemos como asamblea de Currú, como, bueno, los compañeros, compañera de la Multi, que vienen haciendo un trabajo tremendo de concientización. Uh-huh. Y bueno, un poco seguimos en ese camino.